Buenas tardes, soy Javier Navarro, tutor intercampus de la asignatura de Química y Física, y me voy a encargar en este periodo de semanas de ir alojando una serie de grabaciones correspondientes a las unidades de la 5 a la 8. Esta es la segunda grabación referente a los átomos polielectrónicos. Llegados a este punto, sí que os recuerdo y os aconsejo que hagáis una lectura concienzuda del comportamiento del átomo de hidrógeno, cómo se obtuvieron las funciones de onda del electrón y el caso del átomo de helio. Porque en esta unidad lo que vamos a describir es un paso, vamos a añadir un paso de complejidad y en parte vamos a renunciar a la resolución exacta de la función de ondas, pero eso no va a ser obstáculo para hacer una descripción rigurosa de los estados electrónicos. Esta unidad va a describir los niveles de energía atómicos y los va a correlacionar con las propiedades que se encuentran reflejadas en el sistema periódico. Las dos aproximaciones que vamos a describir en la unidad hacen referencia a la de orbitales de Slater y el campo de Hartree-Fock, llamado también de potencial autoconsistente, que son las dos aproximaciones más utilizadas, más conocidas, para abordar el problema de resolución de la función de ondas para átomos polielectrónicos, multielectrónicos. Vamos a describir toda la terminología relacionada con los términos espectrales. Nos centraremos en el acoplamiento débil, el acoplamiento de S. Haremos una descripción de cómo son los espectros de los metales alcalinos, alcalinoterreos, más complejos. Ahí sí que os aconsejo que veáis los diagramas que tenéis en el resumen de la unidad, lo tenéis alojado en la plataforma ALP por parte del. Describiremos el efecto Siemann cuando átomos ligeros se encuentran bajo la influencia de un campo magnético. Describiremos las propiedades periódicas más importantes y cómo evolucionan con la tabla periódica, la energía de ionización, la afinidad electrónica básicamente y algunos apuntes relacionados con la posibilidad de número de enlaces covalentes que puede tener un determinado átomo. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a comenzar hablando de las dos aproximaciones. No estoy en la primera pizarra, ahora sí. El problema que se nos plantea con átomos multielectrónicos es que el potencial exacto. Si empezamos a describirlo como nos ocurría en la unidad anterior con dos electrones, para cualquier sistema, cualquier átomo, cualquier sistema atómico con varios electrones, más de dos, pues la energía potencial viene descrita, pues la expresión que tenéis aquí en la pizarra, en el PowerPoint. Tenemos un primer término que hace referencia a la reacción nuclear, es término coulombiano, sobre cada uno de todos los electrones que intervienen en ese sumatorio. Para un átomo neutro, N, el sumatorio se extiende hasta Z, evidentemente, mientras que el segundo sumatorio, también recuadrado, representa la repulsión mutua entre parejas electrónicas, donde la I y J son índices unidos que nunca pueden ser coincidentes. Y que se encuentran a una distancia conocida. La exigencia que veis aquí en el sumatorio es una cuestión de notación, esta, de que un índice sea menor que el otro, es sencillamente para que no se cuente dobleces en interacción. Claro, si trasladamos este potencial tal y como lo vemos a la expresión del hamiltoniano e intentamos resolver la expresión de la ecuación diferencial resultante, pues no encontraremos solución analítica sencilla. Bueno, sencilla, no la encontramos. Y hemos de recurrir a aproximaciones. Entre otras cosas porque el segundo sumatorio de este potencial nos impide que separemos las variables de la ecuación de ondas y, por tanto, debido a este impedimento, no podremos resolver exactamente la ecuación de ondas. Con lo cual hay que tomar una decisión y establecer aproximaciones. Podríamos prescindir, evidentemente, como primera aproximación del término de la representación colombiana y trataríamos el problema como si fuese un átomo de helio. Esta es la que se llama aproximación de orden cero, en donde, claro, el problema pasa a ser un problema matemáticamente abordable, relativamente sencillo, de variables separadas, perdón, y son, los resultados son ecuaciones de onda de átomos de hidrógeno, de tipo hidrogenoide. Y la función de ondas total es un producto de funciones individuales. Y la energía total es el sumatorio de todas las energías de los electrones que independientes dentro del átomo. Teniendo en cuenta el principio de exclusión de Pauli, pues tenemos que esta función de ondas puede ser descrita con un determinante, que es el que mostramos aquí. Y bueno, seguramente en la bibliografía no siempre la veréis en el detalle con el determinante, con este factor 1 sobre raíz de factorial de n, sino que simbólicamente se representa solo por el productorio de los elementos de la primera diagonal. Es el producto de las funciones de onda spin órbita individuales de todos los electrones. Esta es la que se llama función de orden cero. Y el conjunto de todos los orbitales es lo que se conoce como configuración electrónica o la estructura electrónica de los átomos. Claro, aquí estamos. Es decir, ya incluso con esta aproximación, que no es precisamente, hemos renunciado a bastantes cosas al quitar todo el término de reproducción, no obstante, nos da ya información relevante y de hecho hemos heredado una conocida simbología que etiqueta todos los orbitales con las letras minúsculas S, P, D, F, etcétera, con el número natural delante que indica el número de la capa. ¿De acuerdo? Claro, si pretendemos una descripción más precisa, hay que recurrir a otro tipo de estrategias más precisas. Básicamente hay dos, vamos a describir dos, que es la que, bueno, habitualmente la que más se trabaja dentro del campo de la química. La primera, voy a cambiar de diapositiva, es los orbitales de Slater. Se ha comentado. Es la primera aproximación que abordamos, es la de orbitales de Slater. La verdad es que esta aproximación es saltarnos directamente la resolución de la ecuación diferencial y proponer un modelo de función de onda como solución de tipo hidrogenoide, en donde va a depender de dos variables, de dos parámetros, dicho en plan riguroso, son dos parámetros. Dos parámetros que van a ser ajustables, donde uno está relacionado con la carga efectiva que va a sufrir un electrón determinado en relación al resto de electrones que forman la población de electrones y respecto a la carga nuclear positiva del interior. Y otro parámetro, que no es directamente el número de la capa, pero que está dentro del valor de la define o determina una especie de distancia efectiva, ¿eh? respecto al núcleo. N mayúscula sigue siendo una constante de normalización. La R es una. Sigue siendo en coordenadas esféricas la distancia al centro del núcleo. Pero el cociente R al incluir este parámetro n sobre el valor de la R, pues podríamos hablar de una distancia efectiva, de la misma manera que hablamos de una carga efectiva. Son en realidad correcciones al número cuántico principal n y a la carga nuclear, que ajustándolas convenientemente y encontrando una serie de reglas empíricas, ajustándolas de una forma experimental, podemos ajustar bastante la función de onda obtenida con la función de onda real o exacta que tendríamos que haber obtenido si hubiésemos sido capaces de resolver la función de onda con el potencial exacto. Tienen, como se puede observar, una parte radial y una parte angular. Bueno, en la parte radial, pues se han modelizado con una exponencial decreciente. Y la parte angular sí que sigue conservando la parte de armónicos esféricos de las funciones de onda de los átomos del átomo de hidrógeno. ¿Qué valores han de tomar o toman estos parámetros experimentales, los valores de los exponentes, la n asterisco y la z asterisco? Y como se puede observar, están en la parte radial. Bueno, pues hay una serie de reglas. Los valores efectivos que se obtienen tienen en cuenta el apantallamiento de la carga nuclear debido a las interacciones de unos electrones con otro. Porque el efecto neto es que los electrones no vean una reducida la carga positiva que sienten a nivel electrostático. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, pues aquí en esta diapositiva las mostramos. Tenemos que conforme el electrón se aleja del núcleo, cuando digo esto me refiero a que conforme mayor es el número n, que cuanto más lejos en promedio está el electrón, pues mayor es el apantallamiento, porque mayor número de electrones se encuentran en el camino que hay entre este electrón y el núcleo, y este valor disminuye. Lo mismo va a ocurrir con la z efectiva. Después de una serie de reglas, de hecho, las reglas para obtener para tener en cuenta el apantallamiento y para obtener el valor de la carga efectiva, pues hay una serie de reglas que las tengo más o menos reflejadas. Voy a intentar describirlas. Por no ocupar demasiado espacio en la pizarra, las he puesto en un único párrafo, pero están separadas por una doble diagonal, que bueno, es una enumeración. Bueno, primero, la nomenclatura. Los electrones se agrupan en el modelo de Slater en una ordenación, en una secuencia, que reúnen los orbitales sp, ¿de acuerdo? El mismo número cuántico. Como se puede observar aquí, va de n más pequeño 1 a más grandes. Después, el apantallamiento que padece cada uno de los grupos por parte de los demás y que amortigua la carga, se expresa mediante una constante de apantallamiento, que depende del número y tipo de electrones que ese electrón se encuentra entre el núcleo y él. Esto es como norma general. Y para tener en cuenta estas dependencias, esta constante es el resultado de sumar la contribución de varias situaciones diferentes. Vamos a ver. ¿En qué se reducen las reglas? Pues bien. Se asigna un valor del 35%, perdón, del 0,35 a cada uno de los electrones de su mismo grupo. De esta regla se libran los electrones 1s, donde se asigna solo el valor 0,30. El valor 0,30. Si estamos en un grupo de tipo SP, se asigna el 85%, perdón, el 0,85 a cada electrón del número cuántico n precedente y uno a todos los demás, los más profundos. Y si es un electrón de las capas D o F, se asigna un 1 a cada uno de los electrones de los grupos precedentes. Esto lo tenéis en el libro de la biología básica, también lo tenéis en el resumen de la unidad 6 en la que estamos. Incluso los ejemplos, bien, por ejemplo, en el caso de un electrón que se encuentre en el segundo grupo, 2s2p, pues la carga efectiva nuclear que sufre por esta posición, pues claro, si es una capa completa, tengo 8 electrones en esta n2 y tengo 2 electrones en la anterior. Como en la que le precede es s, tengo que multiplicar 0,85, según la regla, por el número de electrones, que son 2, pues 2 por 0,85. Y dentro de su mismo grupo tengo 7 electrones, donde no se cuenta él, que van como 0,35. Con lo cual, la carga efectiva, la constante de apantallamiento, sería 7 veces 0,35, porque son 7 sus compañeros que se encuentran en la misma capa, más 2 electrones de la capa profunda, S, 2 por 0,85. En total, eso, el resultado creo que es 4,15, lo tenemos ahí visualizando, que se le resta a la carga de 11. Que es la Z si estuviéramos hablando de un átomo de sodio. ¿De acuerdo? Ahí tiene el 11, entonces por el caso. Por ejemplo, si la regla es la misma y hay que hacer estos mismos cálculos independientemente de la Z de la que estemos hablando. Después hay que restárselo a esa Z en cuestión el valor de apantallamiento que tenga. Si es un electrón 3s, pues tengo 8 electrones por delante de él, bueno, que habría que multiplicar por 0,85, más 2 electrones que ya estarían en las capas profundas, aún más profundo, que sea 1 por 8. ¿Acuerdo? Y así sucesivamente. Capas profundas cerradas. Bueno, esto va creando una carga efectiva que es la Z asterisco que hay que colocar en la función de onda. Esta aproximación es bastante buena. Y con ello, incluso la energía, con esta dependencia funcional de la función de ondas para átomos polielectrónicos, pues la energía de cada electrón también adopta una expresión similar a la de los átomos hidrógeno libres, con las correcciones que ya acabamos de añadir de n y de z. Y la energía viene a ser también pues el sumatorio de todas las energías individuales, pero pesadas, ponderadas, donde los pesos vienen determinados por la razón entre los valores de las zetas y n efectivas. Estos orbitales son, con esta aproximación, los orbitales de Slater son fáciles de utilizar, porque en realidad hemos reducido el problema a un asunto de átomos hidrogenoides y presentan buenos resultados. Intuyen, tienen en cuenta el efecto del apantallamiento. Pero claro, es una aproximación y tiene inconvenientes. El inconveniente es que los electrones que se encuentran dentro del mismo grupo. Cuando hablo de grupo, recordar que me estoy refiriendo a los orbitales que han quedado dentro de esos corchetes, están degenerados de energía. Es decir, los orbitales S y P tienen la misma energía, dato que evidentemente no es así, salvo en los casos hidrogenoides. Ahí es donde falla la aproximación. la presentación. No obstante, teniendo en cuenta esto, pues sí que hace una buena descripción. Bien, el segundo enfoque, aquí lo tenemos, me he adelantado, esto es lo que os he comentado hace un momento, y es que la energía del estado es la suma de las energías del átomo de hidrógeno, pero ponderada, pesada, con los parámetros de Z y N efectivos, ¿no? Muy bien, la segunda aproximación es la del llamado campo autoconsistente, es la teoría de Hartree-Fock, que es una modificación que se introdujo después. Es también un método aproximado que describe los átomos de varios electrones y también intenta abordar el problema del apantallamiento. Hay que tener en cuenta que el enfoque que hace Hartree-Fock es el siguiente. Dice, bueno, un electrón se encuentra alrededor del núcleo y podemos considerar que el potencial eléctrico al que se ve sometido, pues no puedo calcularlo con exactitud, pero sí puedo estimar en promedio su valor. El valor de la atracción colombiana debido al núcleo, en promedio, saber más o menos cuál es su valor, y también establecer en promedio cuál es el valor del potencial de repulsión electrostática debido al resto de los electrones que forman la estructura atómica. Es decir, Hartree considera que cada electrón está sometido, por un lado, a la atracción del núcleo y, por otro, a una repulsión global. Y que, y bueno, entonces intenta hacer un promedio de todas esas interacciones. De hecho, él calcula una energía potencial media, que es la que utiliza para intentar resolver la función de ondas. Entonces, aquí empieza el problema iterativo. Claro, no conocemos el potencial con exactitud. De hecho, no podemos abordar. Tenemos aquí un problema que básicamente es un problema de cálculo numérico. Es decir, podemos hacer una estimación del potencial medio, pero no conocemos con exactitud el valor de la energía potencial. Y para calcularlo, a través de la ecuación de ondas, se necesitaría conocer las funciones de onda. Claro, las funciones de onda tampoco las conocemos, porque para calcularlas se requiere conocer la energía potencial. Claro, esto es un bucle y que hay que romperlo por una parte. Entonces, la solución es, como he comentado hace un momento, de ir haciendo aproximaciones mediante el cálculo numérico, hacer una primera estimación del potencial para obtener unas iniciales funciones de onda. Con estas funciones de onda, utilizarlas para obtener modificaciones sobre el potencial inicial, que a su vez podamos utilizarlos para obtener nuevas funciones de onda. De forma que el proceso vaya convergiendo a un valor final en el que podemos considerar que nos estamos acercando a la función de onda real y al valor del potencial real. Actualmente el método tiene una variante, la variante de Hartree-Fock, pero básicamente, sin entrar en detalles y tener en cuenta las aproximaciones asintóticas que tiene que tener el potencial, porque claro, un electrón muy alejado tiene que tender a cero, tiene que tener a cero, y también cercano al potencial, el valor tiene que aproximarse al valor colombiano. Esta aproximación también tiene inconvenientes. igual que la del litio. Aquí el inconveniente es que las posiciones de los electrones están correlacionadas entre sí. Es decir, la posición del electrón influye o determina, condiciona, mejor dicho, la posición del resto de los electrones. O sea, la hipótesis del campo autoconsistente no contempla esta situación. Sin embargo, con esta aproximación sí que se rompe la degeneración en energía de los orbitales sp. De hecho, muy bien, perdonad, de acuerdo, aquí tenemos lo que estamos comentando. Básicamente, las conclusiones de esta aproximación es un proceso iterativo, donde el propio mecanismo de aproximación nos está dando una idea de si vamos en la buena dirección o no. Las conclusiones es que permite ordenar adecuadamente los elementos químicos en la tabla periódica, explica la regla de Mendelssohn sobre el orden de energía dado por valores crecientes de más L y rompe la degeneración. Estas son las características más importantes a tener en cuenta de este modelo. Bien, pasamos a otro tópico del tema, que es a describir los términos espectrales, el acoplamiento LS, o acoplamiento, también llamado acoplamiento débil entre electrones de las cargas electrónicas. Este acoplamiento es característico de los átomos ligeros. Bueno, es el acoplamiento de Russell-Saunders. Y se cumple que aquí las características más importantes es que en los elementos pesados, con pocos electrones externos, y en los elementos ligeros, básicamente en la aproximación, que hay que tener en cuenta que en la mayoría de los átomos, el acoplamiento en realidad es intermedio entre ambos extremos. Es decir, a veces lo que se acopla son los momentos angulares orbitales y los momentos angulares de spin, por otro lado, que es el acoplamiento que vamos a ver, es un acoplamiento débil. Pero por otro está el acoplamiento fuerte, en donde lo que se acopla son los vectores de momento angular total de J, que es L más S. En la interacción espín-órbita débil, pues tenemos que los momentos angulares orbitales se han de sumar vectorialmente para hallar todos los posibles valores del vector angular orbital total L. Y lo mismo ocurre con los de spin, aquí en la parte inferior, que hay que sumarlo para ver cuántas posibilidades dan entre sí. Entonces, la interacción espin-órbita solo se produce al final, entre los vectores L total y S total, y se suman y se acoplan para formar el momento angular total, la J. ¿De acuerdo? No es que se sumen los L y S de cada electrón para dar el J de cada electrón y luego se acoplen los J, no, este es el otro tipo de acoplamiento fuerte para átomos pesados. Estamos solamente en el L. Aquí, en contraste con este último, los momentos angulares individuales se combinan entre sí. Muy bien. Bueno, el acoplamiento LS sirve de base, en realidad, para establecer una notación de energías y una asignación de saltos en los espectros, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a explicar ahora, más que la física del acoplamiento me interesa sobre todo la notación que la tengamos clara. Pero aquí, como podemos ver en esta pizarra, en función del valor del momento angular orbital del electrón y de su momento de spin, y del spin, pues se establecen todos los posibles valores del sistema. Valores de S, valores de L y valores de J. Esto me da una multiplicidad posible de estados, niveles de ese. ¿No? Tenemos un ejemplo. Me adelanto un poco porque me interesa ver un ejemplo que más adelante. Luego volveré. Aquí, por ejemplo, un acoplamiento típico de LS de dos electrones. Un electrón con momento angular orbital 2, el segundo con momento angular orbital 3. Los estados posibles que se puede dar. Bueno, primero vamos a establecer cuántos valores de L total se pueden dar. Que en valor absoluto va desde la resta hasta la suma. 5 posibles valores de L, como ven aquí. Hay que restarlos en módulo. No importa el orden de la resta, porque voy a coger el módulo. Desde 1 hasta 5. Y son fermiones, pues los valores van desde S1 menos S2 en módulo hasta la suma, o sea, desde 0 a 1. Ahora es, lo que se acopla son los valores de L mayúscula con S mayúscula. Hay que fijarse exclusivamente en estos valores. Aquí, para saber cuáles son los valores posibles de J mayúscula. Que va desde L más S hasta L menos S. Y la notación de todos estos niveles sigue este esquema. Y se pueden construir todos. Para cada valor de L, que como se puede observar en el ejemplo, tengo 5. Tengo orbitales P, que es L igual a 1, D, que es L igual a 2, F, L igual a 3, G, L igual a 4 y H, L igual a 5. La multiplicidad, que está, es el superíndice de la parte derecha de la pantalla, parte izquierda nuestra, o como miramos, que es 2 por S más 1. Tengo estados triplete y estados singlete. Los que acaban en 3, los que acaban en 1. Y el subíndice, el único que se aparece ahí, es el valor de J. El número total de estados es un total de sumatorio para cada J de 2J más 1. En este caso, podéis hacer el desarrollo de este sumatorio y encontraréis que da 140. ¿De acuerdo? Este es el primer. Hay que tener en cuenta que los valores de L mayúscula, de S mayúscula y de J son todos positivos. O cero. En el caso de la S mayúscula puede ser cero, por supuesto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y las proyecciones de J, que aquí en la diapositiva no está puesta, es la única que puede tomar valores negativos, porque va para cada J, va desde menos J hasta más J, esos valores. Sí que puede tener valores positivos, negativos y también cero. Y para un valor fijado de L, aquí como aparece en la notación, el número total de valores de J se denomina multiplicidad. Es una cuestión de conceptos. Cuando L es superior a S, cuando estamos construyendo un estado donde L es mayor que S, este número va a depender de S y el número de estados es 2S más 1. Y si se da algún caso en el que la L sea menor que la S, si se diera, pues la multiplicidad es 2L más 1. En esta aproximación de interacción espín órbita débil, los estados electrónicos se representan, por lo tanto, con este símbolo y que es lo que al principio de la presentación he comentado, eran los términos espectrales. No olvidemos tampoco las letras mayúsculas con las cuales se simbolizan los valores de L. S, P, D, F, G y H. No creo que hayamos abarcado prácticamente todos los que nos pueden interesar o nos pueden aparecer en los ejercicios y en las actividades, ¿verdad? Muy bien. Bien, pues volviendo para atrás, después de dar este ejemplo, teniendo en cuenta la notación de los términos espectrales, vamos a hablar del efecto Feynman. El efecto Feynman es cuando los átomos sometidos al acoplamiento débil, están sometidos a un campo externo. Sí. Se produce un desdoblamiento de líneas y se rompe la degeneración en J de los valores de energía, los estados del mismo J, el mismo valor de energía, por efecto del campo magnético. Bueno, por efecto del campo magnético se produce un desdoblamiento de niveles, que viene dado por esta expresión, donde tenemos un tratamiento teórico que lo soporta, lo podéis ver directamente en el libro base, pero la diferencia de energía entre diferentes niveles de proyección de J viene dado por este monomio, producto de cuando tenemos el módulo del campo magnético, el factor del ANDE, G, que tiene la expresión que os muestro a continuación. Las transiciones entre estos nuevos estados desdoblados se verifican para aquellos estados en los que se cumple esta regla de selección. La diferencia entre la proyección de J o es 0 o es más o menos 1. ¿De acuerdo? Aquí os he mostrado un ejemplo del caso de desdoblamiento entre de efecto Zeeman normal. El normal se refiere a que se produce entre estados donde el factor del ANDE es el mismo. Lo primero que podéis observar en los desdoblamientos de Zeeman es que los estados que aparecen por el efecto del campo magnético se desdoblan de forma simétrica respecto al estado inicial. ¿De acuerdo? Después, las transiciones que se verifican son las sigma y las pi. Es una forma de etiquetar aquellas transiciones que se han verificado entre incrementos de proyección de J 0 o más o menos 1. O más o menos 1. ¿De acuerdo? Aquí podéis observar también que si los estados, este es el caso, por ejemplo, de una transición de la capa 5 de un orbital de un electrón que se encuentra en 1 de S2 y cae a 1 pi, a 1 pi. ¿No? Antes del efecto Zeeman, solamente en una línea, no se puede observar, pero por acción del campo magnético se produce un importante desdoblamiento. Esto es a efecto, o sea, académico, no tenéis que tomar referencia estas separaciones como hechas a escala en total. Tenemos que hay un total de tres líneas, como se puede observar, ¿eh? Tres líneas visibles, ¿eh? Bueno, en el manual tenéis algún ejemplo más. Creo que en el resumen del tema 6 del equipo docente tenéis un ejemplo también de Zeeman anormal, en el que los factores de la ANDE son diferentes, con lo cual sí que hay una variación de energía, pero el mecanismo siempre es el mismo. Es muy fácil de identificar estos desdoblamientos, ¿no?, por la simetría de los mismos estados. Bien. Hay un punto en el tema que conviene que prestéis atención referente a las propiedades periódicas, en concreto la energía de ionización y a la afinidad electrónica. En realidad son dos propiedades que van íntimamente unidas. La energía de ionización es la de primera ionización, es la energía necesaria para que se escape el último electrón de la capa. Y la afinidad electrónica es justo la capacidad que tienen ciertos átomos de capturar a esos electrones. En el caso de la energía de iniciación aumentan conforme más vertical me subo en la tabla y más hacia la derecha, como viene en la indicación. Pero tienen exactamente la misma variación que la afinidad electrónica. ¿De acuerdo? La capacidad de un átomo de hacerse anión. Podríamos definirla así, ¿no? Que coincide con la capacidad de un átomo de ganar un electrón. O de perder un electrón. Es decir, el que tiene una alta afinidad electrónica pues costará mucho arrancarle un electrón. De ahí que la variación de la energía de ionización y la afinidad electrónica pues tengan exactamente la misma variación. En el libro está mucho más detallado, pero visualmente si tiene que quedar esta variación, es importante. ¿No? Incluso tenéis un diagrama de cómo se puede observar rápidamente la variación de energía de ionización con el número Z atómico y se puede ver exactamente el recorrido de cada una de las filas. De las columnas, se puede ver perfecto. Muy bien. Disculpa un momento, que me he perdido por un momento la diapositiva, quiero volver. Muy bien. ¿De acuerdo? Esta notación la sí que conviene recordar. Os aconsejo que os remito a las cuestiones resueltas y los problemas resueltos que tiene el equipo docente en este tema, porque hace una presentación de cómo, es decir, cómo de forma matricial se pueden desdoblar o se pueden presentar los valores de L y de S para establecer las jotas correspondientes. ¿De acuerdo? Junto a esta grabación alojaré un fichero disponible para que lo podáis descargar, una serie de cuestiones resueltas y problemas de rápida aplicación, donde se trabaja posibles transiciones permitidas o prohibidas y el acoplamiento de Russell Saunders también en diferentes configuraciones. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la atención. Os recuerdo que hay, junto a este enlace, hay otro de la unidad anterior, que es el átomo de helio con dos electrones. ¿No? A lo largo de esta semana y de la que viene, iré alojando dos grabaciones referentes a las dos unidades siguientes, la unidad 7 y la unidad 8. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta.